Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés, y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en este programón, donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de secretos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú también puedes participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, o mejor conocido como el Miedofón, 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Queremos tu participación a través de las redes sociales también, y saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California, Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de Agalier. Este ser se ocupa dentro de la posición de autoridad, se dice que pocos pueden igualar. Es el general del infierno por su papel activo en el orden cósmico y su influencia en los destinos de los mortales. Un ángel caído cuyo pasado está en gran parte indocumentado. Descubre su papel como guardián de secretos, especialmente aquellos entre reyes y figuras influyentes. Desde grimorios hasta el gran grimorio, explora su peculiar habilidad para revelar secretos y adivinar el futuro. Un poder codiciado por muchos, pero con un precio peligroso. La historia de este ser nos sumerge en cuestiones universales como el conocimiento oculto, el poder y los dilemas éticos asociados. ¿Hasta dónde estaría dispuesto alguien a llegar para descubrir una verdad? ¿Cuál sería el costo de desentrañar los secretos que este ser custodia? Hoy, Agaliarep, entre las sombras de la demología, guardián de secretos.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Te invitamos a participar. Si tienes conocimiento, quieres compartir algo al respecto de la demonología, aquí te estamos esperando y vamos a comenzar con tu material.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, buenas noches.
Los saludo, Octavio, para contarles un relato que a mí me lo contó una prima. Este relato tiene que ver con lo paranormal. Ella había tenido dos parejas. Bueno, la primera tuvo con ella dos hijos, hombre y mujer. Lamentablemente no pudo hacer vida con el primer matrimonio. Pasado un tiempo volvió a tener otra pareja. Cabe mencionar que ellos viven en Tijuana. Pues bien, al paso del tiempo tuvieron un hijo ella con su segundo esposo, el cual creció el chamaco. Ya cuando iba a la universidad, sus papás se divorciaron, pero el hijo siguió frecuentando a su papá, manteniendo una relación, hasta que llegó el momento en que su papá empezó a referirse a su esposa de manera despectiva. Y esto el hijo se lo platicaba a su mamá. Cabe mencionar que esto lo hacía borracho. Cierto día cuenta la prima que allí donde vivía ella, cuando salía en las noches a hacer del baño, pasaba por un pequeño puente. Dice que cuando iba pasando ya por ahí le aventaban con piedras. Primero unas piedras chicas, pero no sentía temor. Pero a medida que fue avanzando el tiempo en esa parte, las piedras fueron más grandes. Y ya decidió mejor no pasar por ese puente. Ah, pues el papá y su hijo visitaron un chamán para tener mejores relaciones. Dicho curandero les dio una especie de muñeco, pero las cosas empeoraron hasta llegó el momento en que el hijo le pegó a su papá. Esto lo confesó a su mamá. O sea que las relaciones empeoraron después de que él visitó a ese chamán y les dio ese, decirlo por así, fetiche. Dicha madre se armó de valor y fue a visitar al exesposo y le pidió por favor que ya no visitara al chamán y que tuviera mucho cuidado con el hijo, y le dio a saber pues lo que, por hasta donde había llegado la situación. Ella también fue y le pegó una regañada al chamán. Para esto el fetiche lo talló el hijo en su mochila, la mochila que llevaba a la escuela. Su mamá le habló y le pidió que fuera para su casa, y sí, sacó el fetiche de la mochila y le prendió fuego. Dice que al empezar a incendiarse empezó a salir truenos fuertes, como si estuvieran jondeando fuegos artificiales explosivos mientras ardía. Al poco tiempo después, al llegar a su casa, se le vinieron encima cinco cuervos, quienes la atacaron. Ella tomó una piedra y les dijo de groserías y les jondió a esos cuervos. Se fueron, pero en otra ocasión tuvo que comprarse una resortera, pues de una palma se le dejaron venir tres cuervos. Una de las piedras lanzada por la resortera hizo blanco en uno de ellos. Ya después fueron dos nomás los cuervos los que la atacaron. Se le dejaban venir desde una palma, hasta que ya al paso del tiempo ya no la volvieron a atacar. Un saludo para todos los peludomaníacos en este año bisiesto.
Eso.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Gracias, mi amor.
Hoy, hablando de los cuervos, se les ha dicho como pájaros de mal agüero y se refiere a la creencia de que ellos, en especial de los grupos grandes, están asociados con la mala suerte o la llegada de eventos negativos. Este mito está tan arraigado en varias culturas y tradiciones y a menudo se ha utilizado en la literatura, el cine u otras formas de expresión para crear estas atmósferas de suspenso, pero se le liga mucho al cuervo con el presagio de tragedias, como parte de estos mitos alrededor del animal, ¿no?
Así es, efectivamente. La gente le tiene miedo a esa ave en particular. Yo creo que lo principal es por su aspecto, ¿no? Tiene un aspecto recio y su color muy misterioso. A veces es un negro muy profundo que también llega a dar tonalidades como azul. Realmente impacta, sin tomar en cuenta el tamaño que puede llegar a tener ya con las alas extendidas y sobre todo ese sonido que emite, que ha sido muy utilizado en algunas películas de terror y misterio, Gina.
Claro, vamos a seguir hablando y escuchando acerca de estos temas que nos pueden sacar de la lógica, pero estas noches que nosotros nos reunimos es precisamente porque sabemos que todo puede ser posible.
Exactamente. Pues vámonos a la primera pausa para continuar con más historias. Te estamos esperando.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. ¡Mujeres en la cara! El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Trabaja por un propósito, no por un aplauso. Vive para inspirar, no para impresionar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Estamos recibiendo todo lo que tú nos envías y también a través del Miedofón nos dice Ana de Nuevo Laredo. Mi hermana grabó en casa de mis padres algo que no sabemos qué podría hacer. Ella nos quería mostrar el árbol que estaba muy floreado. Algo de nostalgia, ya que mis padres fallecieron en el 2019 y 2021. No sé si tenga que ver algo que el sonido que se escucha cerca de la casa de la vecina, con la pena, pero es una señora mayor muy problemática. Diario está tirando cosas en la casa, desde basura, desperdicios. El árbol le pega pellejos de pollo, hasta orines. Y cree mi hermana que esto podría ser la base de los ruidos que se escuchan. Mi mamá igual tuvo muchos problemas con ella, pero logró apaciguarla. Ahora que ya no está, como que otra vez quiere molestar. Ojalá me toque la suerte de que lo puedan escuchar. A ver, vamos a poner unos segunditos y también pide a ver que el maestro Soja lo escuche. Mañana lo vamos a poner. Vamos a poner muchas gracias.
¿Sí? Qué rarísimo.
Me recordó muchísimo. Aquí el video que nos envía nuestra amiga es especialmente el árbol. Me recordó estos sonidos, ¿te acuerdas hace muchos años del infierno? Que se hicieron virales.
Los sonidos.
Cómo se escuchan como lamentos y gritos, ruidos. En ese instante que estaba escuchando yo el audio, me recordó, hay que descargarlo, incluso hacerle algún tratamiento de bajarle o aumentarle el pitch. A lo mejor sería muy interesante hacer ese ejercicio.
Claro que sí, muchísimas gracias a quien nos lo envió y por supuesto vamos a compartirlo. Anita, también, que cuando esté el maestro Soham, a ver que él nos dé su punto de vista.
Claro, saludos a Patty, Emilio y Mónica que nos están escuchando ahorita desde Cancún.
Perfecto, pues aprovechando esta pequeña interrupción de saludos, saludamos a Mora, que nos está escuchando desde Monterrey, México. Dice, peludos, saludos Gina y Nacho, buenas vibras, como siempre, y saludos a todos los peludomaníacos. Bienvenido, amigo Mora, gracias, y también a Jefe Apache, desde Tijuana, mira nada más, bienvenido Jefe Apache, y Gabriela Fernández también nos saluda y dice qué mejor manera de estar aquí en la noche con la mano peluda. Gracias, mi amiga, gracias.
Sí, saluditos, y vamos a seguir escuchando estos temas sobrenaturales.
Hola, buenas noches, tardes o días, no sé a qué hora estén escuchando esto. Mi nombre es Pedro, saludos a todos peludomaníacos. Nina, Nacho, es un gusto conocerlos. Para mí, esa es la primera vez desde Juan Ramón que vuelvo a escuchar la mano peluda, ya que yo me mudé a un pueblo en el estado de Veracruz y lamentablemente aquí vía radio no llega, ¿verdad? Y hasta hace poco me enteré de que nunca dejó de estar en emisión la mano peluda y me estoy poniendo al corriente con todos los capítulos que están en Spotify. Ahí voy escuchándolos. Qué bueno que están al aire. Quisiera compartir una de las tres historias que a mí en lo personal me han pasado.
Claro, amigo.
A ver si alguien que las escuche sabe una explicación o ustedes mismos pueden darme algo, ¿verdad? Para saber qué pasó en ese entonces. A ver. Yo ahorita actualmente tengo 35 años. Bueno, voy a cumplir los 35 años, estoy a un mes. Pero cuando iba a la secundaria, iba en tercero de secundaria exactamente, pues en esa edad la verdad todo se me hacía fácil y yo la verdad no sentía temor, ¿verdad?, de lo paranormal, y en cierta forma podría decirse que era un poco irrespetuoso, ¿ah? De lo cual ahorita actualmente pues ya no soy, ¿verdad? Ya ahora sí que la gente madura y crece y pues el pensamiento cambia, ¿verdad? Pero bueno, remontándome a esa época, aquí al pueblo en donde me mudé, desde la Ciudad de México, yo venía llegando, pues había un cementerio. Es un cementerio muy amplio, pero es un cementerio rural, no tiene barda, de hecho su barda del cementerio es, podría decirse, un lienzo de ese que usan para las vacas, de ese que es como de púas. Bueno, eso es de un lado de la calle. Del otro lado de la calle está un terreno de mangos. Podría decirse que son paralelos el terreno con los árboles de mango y el terreno del cementerio. De uno puedes ver hacia el otro. Entonces, bueno, pero para aclarar, el terreno de los mangos, ese sí tiene barda. Tiene una barda aproximadamente 2 metros que rodea totalmente el terreno ese. Para no extenderme mucho, en esa ocasión yo fui con dos amigos, una amiga que se llama Juliana y otro amigo que se llama Jesús, que nosotros lo decíamos Chuyín porque era chaparrito. Pues ellos eran en cierta forma igual que yo. Ese día acudimos al cementerio y estuvimos viendo las tumbas, pues por más que nada curiosidad, ¿verdad? Había tumbas cerradas de niños que les ponían su baloncito, su gorra, sus tenis, señores con su tumba con una guitarra y cosas así. Y pues a nosotros se nos hacía divertido, ¿verdad? Nos escondíamos, por ejemplo, de mi amigo Chuyín, que él era el que más miedo tenía ese día. Y pues decidimos hacerle la broma, ¿no? Nos escondimos y él nos está buscando y ya. Cuando dejó de ser gracioso, salimos y lo vimos. Para esto, ya cuando nos íbamos a ir, a mediación del cementerio, habían cavado una fosa nueva para un muerto nuevo. Y pues se veía tentadora, porque como estaba bien honda, yo creo que ha de haber tenido de honda unos 2.5 metros o 3.
Sí.
La verdad ahí sí no conozco de las medidas, ¿verdad? Pero sí se veía honda y nos daba mucha curiosidad. Así que pues queríamos saber qué se sentía, ¿no? Estar dentro de un hoyo de esos. Y pues ya, tontamente se me ocurrió meterme y me acosté. Ya estaba ya acostado, viendo hacia arriba, o sea, tratando de sentir qué es lo que estar en uno de esos hoyos, qué se siente. Y la verdad se siente una sensación de soledad. Una sensación pacífica, pero sola. Te hace sentir solo. Y pues ya, cuando terminó esa experiencia, pues ya decidimos salirnos del hoyo. Me pasaron una tabla que estaba ahí para usarla de puntal y yo alcanzar así la orilla, vaya. Brinqué, salí. Entonces para esto, ya al retirarnos, mi compañera traía falda y un suéter y no podía brincar el alambre de púas. Y mi compañero pues tampoco, ¿verdad? Así que yo me brinqué el alambre de púas y ellos se dieron la vuelta. Al momento de yo brincar el alambre de púas, o sea, caí al alzar la mirada hacia donde estaba el terreno de los árboles de mango.
Sí.
No vaya siendo la sorpresa que veo en una rama a un tipo chango. O sea, yo lo describo como un chango porque es la única manera en que encuentro de asemejarlo a algo así, color totalmente negro. No tenía ni una zona sin pelo, sus ojos eran así pequeños y amarillitos. Mire, la manera más compleja o más acertada de decirlo es como si vieran al personaje animado Elmo, pero en tamaño de una persona de 1.75 y totalmente negro, con los ojos amarillos y una boca que se extendía de lado a lado, sin nariz, o sea, todo está ahí cubierto de pelo.
Sí.
Y sus dientes estaban así como que intercalados, o sea, como si tuviera un diente, sí, un espacio sin diente y otra vez diente, y filosos. Y yo al momento de verlo y cruzar miradas con sus ojos amarillos, yo no podía moverme. En realidad, yo siento que pasaron como 15, 20 minutos, pero aproximadamente nada más estuve como 5 minutos paralizado. Y con su dedo me hacía que fuera y todo eso. Y yo no podía ni siquiera ir porque estaba... No podía ni siquiera dejar de mirarlo porque estaba paralizado. En eso de que yo lo seguía viendo, llegaron mis compañeros y me tocaron la espalda. En ese momento fue que yo pude salir del trance. Volteé a verlos y le dije, miren lo que está allá. Y cuando volteé ya no estaba. Y ya empezaron lo típico, ¿verdad? De, no, que nos quieres asustar y todo eso. Pero en realidad yo estaba asustado. Cuando para retirarnos del lugar tenemos que pasar por ahí, por el terreno de mangos. Y se los juro que ellos mismos, esto sí lo escucharon. En las hojas secas que caían de los árboles, que ya estaban secas en el suelo, se escuchaban las pisadas. Y eran pisadas pesadas, o sea, no eran como de ave o de algún mamífero pequeño. Uh-huh. Eran como pisadas de una persona. Y se escuchaban como que se acercaron a donde estábamos nosotros. Y de repente escuchamos cómo corrían, se oían las pisadas del así de velocidad, o sea, se veía que la verdad era un ser muy rápido, pero se escuchó cómo se alejó. Y pues ya así duré traumado durante unos 3-4 años de que me daba temor de que a lo mejor esa cosa me podría haber seguido a casa y no sé, algún día me iba a asomar por la ventana y lo iba a ver ahí o algo. Y pues ya, eso es todo, ya no lo he vuelto a ver desde ese entonces. No sé si alguien más tenga algo semejante con esa criatura. Muchas gracias por escucharme y estamos en contacto. Gracias.
Muchas gracias a ti, mi querido amigo. Y qué interesante. Vamos a la pausa, Gina.
Regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
No todo lo que pierdes es una pérdida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Saludos a la familia Ríos Hernández. ¿Tú habías escuchado de este ser? Agalia Rep. Un ser una entidad enigmática que se encuentra en el centro de un, digamos, fascinante y oscuro capítulo en cuestión de demonología. Su posición se le ha considerado como el general del infierno, le otorgan un papel activo en el orden cósmico y que le confiere una influencia considerable en los destinos de los mortales. La falta de documentación sobre su pasado solo añade más misterio. Lo que distingue a este ser es su papel como guardián de secretos, especialmente secretos de aquellos que tienen poder, autoridad a nivel mundial. Entonces, imagínate un ser que se dice que posee una habilidad para revelar información oculta, para prever el futuro, y un poder codiciado por muchos en busca de conocimiento para tener ventaja. Esta historia de Agalia Rep nos sumerge en cuestiones realmente espeluznantes. Hoy vamos a seguir platicando de él.
Hablar de demonios es muy extenso, además de que podemos estar platicando al respecto de seres con mucho poder, sobre todo porque en ocasiones solo se empiezan a sentir los estragos de la gran fuerza y la maldad que tienen. Pero vamos a platicar de eso y muchas otras cosas, porque tenemos una noche con bastantes historias que escuchar.
Bueno, yo me he querido comunicar con la mano peluda desde hace mucho tiempo, pero pues por algún extraño motivo no he podido. Últimamente existe el WhatsApp, del cual me mandaron otra vez la llamada, pero como no tengo una señal favorable, pues no ha podido ingresar la llamada correctamente. Así es que me decidí a mandarles este audio para poder platicarles mi historia. Todo comienza a mediados de 1995. Yo apenas tenía unos cuantos años de edad. Habíamos viajado e ido de vacaciones a comunidad llamada Huejutla, Hidalgo, aquí en México. Todo comienza por una supuesta maldición que habían lanzado antiguamente para mi familia, pero es una historia muy larga que tendré que contarles, así es que solamente voy a iniciar desde los sucesos de los cuales yo fui testigo. Cuando mi madre estaba acostada en el patio de la misma casa donde estábamos de vacaciones, ella decía que estaba soñando. Pues nosotros éramos niños, no comprendíamos qué pasaba. Simple y sencillamente vimos que mi madre estaba asustada. Había muchos sucesos extraños y veíamos que mi madre sufría de un modo u otro y que siempre tenía como alguna especie de pesadillas o algo así. Y no comprendimos sino hasta después que mi madre nos platicó que lo que ella veía era un perro que se había acercado cerca de donde estaban durmiendo, pues estaban en el exterior, ya que hacía demasiado calor. Y a nosotros nos cuenta que este perro supuestamente se acercó justo cuando ella había escuchado un sonido como que si contaran monedas en la parte de atrás, pero como si contaran monedas por kilos, por muchísimo, de una olla a otra, escuchando cómo caía el metal de un lugar a otro. Ella con su curiosidad fue a investigar la parte de atrás de la casa para ver de qué se trataba. Ella dice que no tenía ningún tipo de miedo, pues ella en su inconsciencia de que estaba prácticamente semidormida, dice que no sabía si estaba escuchando en realidad las monedas o si era producto de su sueño. Cuando la escuchó por segunda vez, se dio cuenta que no era un sueño y que estaba escuchando en realidad las monedas. Entonces vio que había una sombra al final del pasillo donde tenía que ir a ver si estaban sonando monedas o no, para ver si alguien las estaba contando, porque era muy extraño, era como eso de las 2:30 de la mañana. Entonces regresó a su catre en el que estaban acostados, cuando vio al perro, ese perro que le hacía como unas señas con la cabeza, como diciendo, ven, acércate. Obviamente no hablaba, pero todo fue empeorando, pues cuando nosotros regresamos, las cosas seguían sucediendo. Pero para esto, mi madre al día siguiente le había preguntado a mi abuela, disculpe suegra, ¿de quién es un perro? Es de color negro, me parece que es de la raza Rottweiler, un perro muy grande, muy bonito, y que trae una cadena que pues se ve dorada, una cadena grandota, grandota. Y mi abuela en respuesta le dijo, ay mija, eso que tú viste no es un perro, eso es el diablo, y no eres la única persona que lo ha visto, muchos aquí en el pueblo lo han visto, pero creo que quiere darte dinero. Deberías de ir a ver a la bruja del aguacate. Era un lugar, o es un lugar, que está cerca de Veracruz. Para entonces, mis padres eran católicos creyentes. Hoy en día, pues, no creen en ningún tipo de deidad, a pesar de todo lo que vivieron. Fueron con la bruja y ella les dijo que supuestamente tenía que curar a mi madre para que pudiera extraer el dinero sin que tuviera ningún peligro. Que eran supuestamente centenarios. Y concuerda porque en la casa de mi abuelo, mi bisabuelo supuestamente dejó enterradas dos ollas de centenarios, dos ollas de esas de cobre. Y lo hizo por codicia, por no querer dejar el dinero a los demás. Y como él falleció a una corta edad, a una edad muy joven, dejó a su esposa en la ruina, en la nada. Todo el dinero quedó bajo tierra. Entonces había algo como extraño y pues nada más los de la familia sabíamos esa historia. Entonces mis padres le dieron credibilidad a la supuesta bruja y decidieron decirle que no. A pesar de que la bruja le dijo a mi mamá que ella tenía el poder para curar y todo el choro que le aventó. Pues entonces mi madre dijo, no, yo no quiero nada, a mí no me interesa. Y cuando regresamos en verdad a la ciudad, fue cuando empezó la pesadilla para nosotros como hijos. Porque ella había rechazado el dinero de supuestamente alguien maligno. O al menos eso es lo que le contaban. O al menos eso es lo que creíamos. Cuando regresamos, yo comencé a ver cosas. Pero no era la primera vez que yo veía cosas. Yo desde muy pequeño veía cosas extrañas. Y veía cosas tales como señores con túnicas sosteniendo veladoras alrededor de mí. Me habían curado de espanto y todo ese rollo, pero la verdad no me acuerdo muy bien de ese tema. Solo recuerdo que, como a la semana de haber regresado, nosotros pues seguíamos con la misma seguíamos lidiando con el mismo problema de mi madre, que seguía teniendo como pesadillas y se despertaba en las noches y decía que el perro la perseguía y que inclusive el perro ahora le hablaba y le hacía tener pesadillas en las cuales nos mataban a nosotros como sus hijos. Entonces fue cuando yo vi a un hombre, yo juraría que vi a un hombre parado al lado de mi litera, una litera en la que yo dormía. Y yo por miedo callaba, hasta que un día le dije a mi madre, mamá, ¿quién es ese señor que está ahí parado? Mi madre me dijo, no hay nadie. Y entonces yo estaba nervioso, no sabía cómo reaccionar, pues yo tenía como, no lo sé, unos 4 o 5 años. No sabía de qué trataba, pensé que alguien se había metido. Para mí no era nada fuera de lo normal. Pero después ese mismo hombre que me siguió durante años, en mis pesadillas, lo alucinaba o lo veía, no sé cómo se puede decir, se materializaba frente a mí. Y todo sucedía siempre en la noche. Nunca veía el rostro de este hombre. Un hombre que tenía una túnica tipo, no sé, como un sacerdote o algo por el estilo. Hasta que un día logré ver sus ojos, pero solo sus ojos, entre toda la oscuridad de su rostro. Porque se remarcaba un rostro, pero sin expresión, sin figura. Solo podía ver sus ojos de color azul, un azul muy penetrante que te dejaba casi hipnotizado. Y pues no me quedaba otra más que quedarme callado, acurrucarme con las cobijas y esperar a dormirme y que no pasara nada. Hubo ocasiones en las que este supuesto hombre que aparecía, porque la verdad no sé cómo nombrarlo, fantasma, ente o demonio, no sé, llegó a atacarme y llegó a dejarme marcas en el brazo derecho. Y fue donde me creyeron porque pues no tenía sentido que tuviera un brazo derecho marcado en el brazo derecho. No pude haberme hecho las marcas yo solo. Y esto pasaba después de que mi madre había sufrido eso. Tiempo después, yo me enteré con mi abuela, por boca de mi abuela, que supuestamente mi abuelo platicaba con el diablo. Aunque suene muy absurdo, la verdad. Así nos lo dijo. Que supuestamente, antes de que inclusive nacieran mis demás tíos, solamente tenían a mi padre. Y había un señor que iba a platicar con mi abuelo a las 3 de la mañana. Y eso lo supo mi abuela porque un día, al parecer, el ente se confundió o lo hizo a propósito, pues mis abuelos habían intercambiado lugar en su cama. Cuando fueron a tocar y a despertar a mi abuela, un hombre de traje bien parecido, alto, rubio, que le dijo, disculpe, yo quiero hablar con Antonio. Y nadie sabía que ese era su nombre. Los únicos que conocían su verdadero nombre eran los de la familia, pues él se hacía llamar, o se hace llamar en todo el pueblo, Arturo. Entonces ella, muy nerviosa, se despertó y movió a mi abuelo y le dijo: Arturo, aquí te hablan. Entonces él se despertó y le dijo: sí, vete para la cocina, voy a hablar con el señor. Y dice mi abuela que ella no regresó al cuarto hasta la mañana siguiente, ni siquiera se dio cuenta a qué hora se fue el señor. Pero dice mi abuela que mi abuelo le platicaba a ella que supuestamente era el diablo y que le pedía que le entregara la vida de su hijo, el único, que prácticamente era mi padre. A lo que él se negaba, que supuestamente le iba a entregar riquezas y que lo podía hacer multimillonario, pero siempre se negó. Y supuestamente, a las creencias de ellos, la siguiente hija que nació fue como la maldición que les dejó por no haber aceptado el trato con el supuesto diablo. Pues me cuentan ellos que la niña nació agusanada, muerta, y como si hubieran hervido su piel en alguna olla de presión, pues cuando la tocaban su piel se desprendía de su carne. Entonces hay una maldición súper grande en esa familia, y no una maldición como de ciencia ficción o algo así, algo que va más allá de nuestro entendimiento. Pues cuando mi padre creció era alcohólico, sus hermanos también llegaron a ser alcohólicos. No sé y no conozco si alguno haya caído en las drogas, pero algunos de sus nietos sí que lo están. Aparte, también yo sé que a raíz de toda esa supuesta maldición, uno de mis tíos se enfermó de cáncer. Algunos otros están mal, están peleados unos con otros hoy en día, no se pueden llevar bien, y el día que se juntan es por media hipocresía o porque alguien de todos falleció. Tengo muchas historias más que contarles, pero creo que esta vez he tardado demasiado en platicarles esto. Espero que les haya gustado.
Gracias. Muchas gracias, amigo. Pues vaya que está interesante esta historia. ¿Qué tal? ¿Una maldición causada por un tesoro? ¿O qué está sucediendo? ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de una persona? ¿Y hasta dónde puede llegar el autocontrol y realmente decir: yo prefiero una familia que tener que cargar con eso?
Ahora nos vamos a ir hasta Puebla, donde se encuentra Francisco con nosotros. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina.
¿Cómo estás?
Pues aquí esperando desde hace un buen rato hacer estas manifestaciones. Pues yo considero que son algo especial por la cuestión de lo sucedido. Okay. Pero pues juzguen ustedes y ya me darán su conclusión.
Con mucho gusto, amigo. A ver, somos todo oídos.
Ah, bueno, pues mira, estamos hablando de 1979, uh-huh. Que venía de la ciudad de Oaxaca hacia Puebla. Yo radico aquí en Puebla.
Sí.
Entonces, venía con mi familia, formada por mi señora madre, mi hermana y mi cuñada. Pues ya venía un poco cansado, y ahí en Huajuapan traté de descansar porque me gustaba manejar de noche. Sí. Entonces el día venía muy, muy, muy cansado. Entonces hice una parada ahí en Huajuapan, en donde camioneros ponían a descansar un rato y seguir con su jornada. Pero mi mamá pues era un poco nerviosa y me empezó a decir: no, vámonos porque nos van a asaltar acá. Y bueno, total que haciendo un esfuerzo sobrehumano accedí a seguir manejando.
Sí.
Llegué a Catlán, después vine un lugar que se llama Matamoros, y pues sí venía, digamos, manejando bien, pero en el tramo entre Matamoros y Atlixco encontré unas piedras, pero tamaño caguama, de verdad. Uh-huh. Exagerado.
Sí.
Ya se empezaba a rumorar que había asaltos en la carretera y todo eso. Dije: no, pues aquí ni modo de regresarme. Sí, era un lugar muy amplio, de cuatro carriles la carretera, pero pues no podía yo arriesgarme porque dije, por acá me salen, ¿cómo se llama? Y pues salgo puras mujeres, ¿no? Entonces sí, sí. como que protegía a la familia.
Sí, claro.
Entonces lo único que hice, empecé a echar luces largas para... Yo vi muy cerrado esos lugares, esas piedras estaban muy cerradas. Uh-huh. Entonces pues el coche sí traía pues afortunadamente una buena defensa de fierro. Sí. Y dije, por aquí, exageradamente yo creo que como 1.40 era de abertura o a lo mejor menos, pero dije, rompo la valla esta y hasta donde llegue el coche, ¿no?
Sí.
Entonces fue un ruiderazo tremendo que las pobres de mis mujeres empezaron a dar de grito. ¿Qué pasa? Nada, no ha pasado nada. Más adelante vi un bochito que estaba pues con todo el aceite de fuera, ¿no? Dije, ni para ayudarlo, porque ¿qué? Tres mujeres, no traes arma ni nada, pues no me voy a entregar, ¿no?
Sí, entonces se arriesga.
En el tramo que
perdón,
no decía yo que se comprende, amigo, tu instinto de defensa, entonces, tu instinto por salvaguardar a las personas que iban contigo.
Sí, te digo, eran puras mujeres, entonces pues yo lo único que hice fue seguir, y a cada rato veía yo la cuestión del aceite por si había habido algún problema, pero el coche seguía corriendo como si nada, ¿no?
Uh-huh.
Total que llegué a la gasolinera que está en la entrada de Atlixco.
Sí.
Y ahí en esa parte lo que hice fue parar un poco para que escurriera el aceite, cárgueme por favor el tanque lleno de gasolina, y me revise el aceite, por así como no. Me bajo y yo pensé encontrarme el coche deshecho de la parte de la defensa y todo eso, ¿no?
Sí.
Pero no, fíjate que gracias a Dios no hubo tal cosa.
Ajá.
Pero no conforme con eso, el aceite pues estaba normal y todo, me agaché porque eran como las 4 de la mañana y pues no tiraba aceite ni nada, y estaba a nivel el aceite.
Oye, amigo, entonces, disculpa la pregunta, pero ¿por qué sospechabas del aceite? ¿Porque diste un fuerte impacto o por qué? ¿Porque viste el bocho?
Por el fuerte impacto, y porque en meses antes le habíamos dado un golpe al cárter.
Ah.
Que era muy chaparrito, era un Chevy Nova.
Okay.
Que estaba un poco chaparro. Y uh-huh. Entonces yo estaba pendiente de eso, ¿no? Porque uh-huh. Ahorita lo desvielo, pero dije, traigo mujeres hasta donde alcance.
Sí, sí, sí.
Hasta donde llegue, ¿no?
Claro.
Total que no conforme con eso, porque pasa el primer filtro, digamos, de llegar a, ¿cómo se llama?, a Atlixco, y reviso aceite, no está bien, no quedé conforme con eso.
Uh-huh.
Y entonces me voy al centro de Atlixco, y fui ahí a la inspección que estaba en el centro, y sí. Digo, oiga, ¿no me podría prestar una lámpara? Porque le di un golpe al coche. Yo no dije nada de... para no meterme en problemas.
Sí.
De que estaban asaltando o eso. De hecho, sí pasé a una caseta que estaba el oficial, lo que le llamaban de caminos.
Sí.
No, pues brillando por su ausencia, ¿no?
Púchale.
Entonces, uh-huh. Dije, pues no, pues esto como que no funciona y al rato me meto en problemas.
Sí.
El caso es que me prestan la lámpara, saco un tapete del coche y ahora sí, con toda la confianza del mundo, empecé a revisar y no le veo absolutamente nada.
Okay.
Bueno, llego a Puebla y son más o menos como las 5 de la mañana. Y pues no podía yo dormir del impacto, ¿no? Porque pues fue algo muy estruendoso, ¿no?
Uh-huh.
Entonces había una, o hay una gasolinera en donde te daban servicios de cambio de aceites y todo eso.
Uh-huh.
Y para eso te lo subían en una rampa especial.
Uh-huh. Sí.
Y le digo, me revisa por favor todos los niveles del aceite, de la caja, de todo, ¿no?
Sí.
Y dice, no, pues no le falta nada. Ah, bueno. Y entonces cuando yo observo, y no tiene ni un rasguño. ¿Qué, uh-huh. ¿qué pasó? Mira, no sé decirte, pero uh-huh. yo sí te digo que soy católico.
Sí.
Y mi abuela pues todos los días nos ponía a rezar el rosario, y te puedo decir que yo siento que fue una protección de las ánimas benditas. Eso es mi, mi manera de pensar, ¿no?
Claro.
Porque mira, no venía borracho porque no tomo, drogado menos porque no le hago a esa porquería. Sí. Entonces, pues, ahora despertaron mis gentes, ¿no? Que eso es lo más impactante.
Pero pues, ¿por qué lo vinculas con las ánimas benditas? ¿Hay alguna razón o solo es por tu creencia? Mira,
por la creencia en parte. Y la otra cosa, cuestión es que pues las ánimas benditas, si tú pides por ellas, pues ellas te ayudan, ¿no?
Sí. Oye, Francisco, me das un segundito, amigo, necesito ir a una pausa. No te vayas, por favor, ¿sí?
No, porque tengo otro relato muy interesante.
Perfecto,
también.
Dame un segundito.
El Miedofón, 55 2193-5926, y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Después de la pausa, continuamos con el resto de la República y el mundo entero.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, y estas noches que nos estamos reuniendo para contar relatos, también nos vamos conformando como una gran familia. En días pasados, nuestro amigo Anselmo Insunza de Tepic, Nayarit, nos pedía oraciones por su tía Isabel Castro Arellano, que pues ya se encontraba un poquito delicada. Hoy nos está dando la noticia en estos momentos que está solicitando una oración con nuestro grupo de escuderos porque su tía Isabel Castro Arellano falleció esta mañana. Apenas les van a entregar el cuerpo en la funeraria, donde va a ser velada esta madrugada. Saludos a Anselmo, te mandamos un fuerte abrazo, nuestras oraciones para tu tía Isabel Castro Arellano, que la vamos a incluir, por supuesto, como tú así lo solicitas, pero también un gran abrazo y oraciones para ti y tu familia por este difícil momento.
Así es, nos solidarizamos y nuestro más sentido pésame para nuestro amigo y la familia, por supuesto, todos los dolientes. Esperemos que pronto encuentren resignación. Y pues vamos a continuar con nuestro amigo Francisco. Nos vamos hasta Puebla. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, aquí seguimos.
Perfecto. Pues, adelante.
Ese relato ya terminó.
Ah, bien.
Entonces, ese fue en 1979.
Sí, señor.
En 1983 tuve otro asunto también muy, a lo mejor relacionado con lo que te acabo de comentar. Digo, aquí no fue de susto, aquí fue de precaución, ¿no?
Okay.
Resulta que estaba mi esposa embarazada de mi tercera hija, y pues alquilamos una casa que estaba pero muy sucia, ¿no?
Sí.
Entonces me puse en traje de carácter y me dice mi esposa, te voy a preparar un pastel. Le digo, sí, mija, ¿cómo no? Sí, gorda, sí, le decía yo. Entonces, porque ya está descansando en paz mi compañera.
Oh, lo
lamentamos. El caso es que pues yo estaba en traje de carácter, chanclas y bermuda y todo eso. Y y total que me dice de momento, oye, ya se me acabó el gas. Dije, no inventes. Y antes, para que pasara el gas, pasaba nada más los viernes y tenías que estar muy pendiente, ¿no? Dije, ¿cómo le hago? Pues así, sin pensar, lo que quito el tanque y que lo echo a la cajuela del coche. Y entonces dije, ¿me voy para Cholula o me voy para Puebla? Eran las dos opciones. Dije, no, yo creo que mejor me voy para Cholula, porque ahí está una familia que son gaseros y que pueden tener los tanques, ¿no?
Sí.
El caso es que voy sobre la carretera federal, no sé si la conociste, cuando estaba llena de árboles, y era de un sentido para Puebla y otro para Cholula, ¿no?
Okay.
Era la carretera federal famosa.
Sí.
Entonces, era muy bonita porque estaba llena de árboles, de eucaliptos. Uh-huh. Y fíjate que en ese tramo, porque viví en Manantiales precisamente, sí. Entonces ahí voy despacio esperando encontrar algún camión o eso, y voy ahí despacio. Entonces ahora ya está quitada esa parada, en donde ahí había mujeres malas, bueno, que se llaman malas, no son mujeres, pero eran cantinuchas, ¿no?
Ah, okay.
Entonces justo ahí, en esa parte que había la desviación para Coronango, vi que venía el gas, que me estaciono y no vi a nadie. Entonces le hice señas que por favor, que necesitaba yo un gas, bueno, un tanque. Ajá. Ya le bajo el tanque y me meto a la bolsa y no tenía yo un solo peso.
Caray.
Un solo peso. Eso de verdad, pues lo que te voy a relatar, júzgalo y tú verás lo que pasa. Entonces le digo, ¿sabe qué? Dígame de groserías, dígame lo que quiera y le ayudo a subir el tanque. Y se aparece una señora y me dice, yo le presto el dinero. Y acaré, si no había nadie, ¿de dónde salió esta señora, no?
Sí.
Y le digo, ¿sabe qué? Pero yo a usted no la conozco. Sí, pero yo a usted sí. A Chihuahua, dije, pero ¿de dónde me conoce? Pues no, esto no, como que no me cabía eso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues le dije, dígame a dónde voy a dejar el dinero. Y me dice, pues, me lo deja por favor con doña, híjole, no me acuerdo el nombre, creo que era Manuela.
Uh-huh.
Y le dije, bueno. Y le digo a mi esposa, bueno, esta señora la verdad se dedicaba a quitar maridos, pero ella era señora anciana esta, ¿no?
Okay.
Entonces llego muy, tenía una tiendita y toda la cosa, y le digo a mi esposa, oye, le voy a dejar, fíjate lo que me pasó, no llevaba ni un peso y una señora me prestó el dinero y se lo tengo que llevar a la señora que vive ahí cerca de un río que se llama el Rabanillo.
Ajá.
Y me dice, ¿y tú qué vas a hacer ahí? Le digo, no, ah, porque mi esposa sí vivía en Manantiales, entonces...
ella pues, conocía la zona.
Exactamente. Entonces resulta que voy con la señora, le digo, señora, ¿usted es fulana de tal? Me dice, sí. Le digo, señora, le vengo a dejar 20 pesos que me dijo una señora que le trajera. Dice, pues si quiere déjelos, pero a mí me han venido a dejar mucho dinero y la verdad, varias personas, y nunca pasan. Dije, ah, caray. Entonces ahí fue a donde me, pues ahora sí que me quedé
contrariado,
con el ojo cuadrado. Dije, sí. ¿Cómo me presta una persona? ¿Sabe que le puedo pagar y todo eso? Pues uh-huh. No cualquier persona te hace favor de prestarte el dinero, ¿no?
Sí, sí.
Esa es la cuestión. Y tengo otro de, ahora sí, de muertos también.
Oye, ok, espérame tantito, Francisco, antes de que te avances, por favor. O sea,
sí,
la señora que te prestó el dinero no existía.
No existía, porque te digo que apareció de la nada.
Ajá.
O sea,
pero cuando fuiste a pagar el dinero, ¿a quién se lo ibas a pagar? ¿A algún familiar o algo?
A la señora quitamaridos.
Ajá. Pero ella no sabía nada de la otra señora, digamos, la que te prestó.
Pues yo creo que no, pero me dijo, si quiere déjelo, pero aquí han venido varias personas a dejarme dinero y nunca vienen a recogerlo. Fíjate lo chistoso, ¿no?
Ah, okay. O sea, ya la señora, la era anciana ya.
Sí, ya grande, como unos 75 años más o menos.
Bueno, esta señora, te decía que le dejaras el dinero ahí porque ella pasaría después por él. Y toda la gente iba y les dejaba el dinero, pero nadie iba a recogerlo. Uf,
nadie iba a recogerlo.
Me gustaría saber si aquella mujer que recibió el pago había perdido a su mamá o algo así, ¿no?
No, es la que te digo que quitaba los maridos.
Sí, sí, por eso, sí.
Pero no sé qué.
Pero qué relación tenía con ella.
Sí, porque de algún modo la estaba beneficiando, ¿no? Como que le ayudaba también en su economía o algo así, yo creo, ¿no?
Wow. Pues yo creo, no sé, pero me dice, es que así han venido varias personas y me dejan el dinero, pero nunca vienen a recogerlo. Ay, híjole, me quedé con los ojos cuadrados.
Claro que sí, mi
amigo. Oye, ¿y le dejaste el dinero?
Y sí, le dejaste el dinero, ¿verdad?
Sí, yo sí se lo dejé porque, ¿sabes qué? Antes, bueno, yo me crié con gente de campo, que sí. Fue mi abuelo sí. Materno, y él decía que el papel no contaba, que me... contaba más la palabra, ¿no?
Eso es.
Entonces, si te están haciendo un favor, sí. Pues yo creo que lo tenía, porque sí lo tenía, sí. Pero no lo tenía en el momento, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí. Estaba bien pagar, compromiso, ¿no? Formal, ¿no? O sea, sí, te echaron la mano y habría que corresponder, claro que sí, porque ibas a quedar mal. Muy bien, habla bien de ti, mi querido Francisco. Y luego, ¿qué pasó? A ver, hay otra historia.
Otra historia, esa, se me escaseó el trabajo y me dice mi hermano. Ajá. Este es de 1994.
Sí.
Me dice mi hermano, pues coge un taxi, porque tenía tres taxis. Uh-huh. Y me dice, coge un taxi, ponte a trabajar, porque pues los niños no van a comer aire. Y le digo, sí, tienes toda la razón. Entonces resulta que había el famoso radio taxi.
¿Sí?
O taxi rápido en ese tiempo. Uh-huh. que estaba en algunas zonas, o sea, bases. Entonces la base 1 era la base 2 Prados Aguasur, y así estaban distribuidas las bases.
Sí.
Entonces ese día yo llegué a la base 1. El chiste era no gastar tanta gasolina, sino llegar y que esperar un servicio, ¿no? Bueno, uh-huh. El caso es que me hacen la llamada para una calle que yo ni conocía, sinceramente, y me dicen los compañeros, me dicen, mira, te vas por acá y jalas para allá y ahí llegas. Bueno, justo me estaba esperando el señor, el cliente, digamos, y resulta que pues lo veo con un vaso de licor, ¿no? Dije, y yo pensé mentalmente, híjole, que batallar con un borrachito, ¿no? Te digo que yo no tomo, afortunadamente, y me dice, ¿le molesta, amigo? Dije, chivo, este cuate es adivino, ¿no? Digo, no, señor.
Sí.
Dice, ¿me permite que me tome mi vaso? Sí, señor. Digo, prefiero mejor que se lo tome a ir tintineando ahí, que haga... que tire la copa o cualquier cosa, ¿no?
Bueno, sí, sí, sí.
Nunca me dio dirección, nunca. Nada más me iba dirigiendo, váyase derecho, de vuelta a la izquierda, etcétera. Uh-huh. El caso es que llegamos a un súper que eran muy pocos los que funcionaban en la noche, ya eran como las 12:30, 1 de la mañana.
Francisco, Francisco, ahí le vamos a parar tantito, amigo, dame un segundito, necesito ir a la pausa. Sí,
¿cómo? El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
El orgullo no engorda. Trágueselo de vez en cuando. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos impactantes que nos está comentando Francisco.
Eso es, ya estamos de regreso y tenemos en la línea a nuestro amigo Francisco, que nos ha contado buenas historias, y ahorita nos está narrando otro. Adelante, amigo.
Pues entonces resulta que te comento que nunca me dio dirección a dónde llegar. pero él me iba guiando, ¿no? El asunto es que llego a un súper que generalmente casi no había nocturnos. Este sí era de los pocos nocturnos que había. Y me dice: oiga, amigo, ¿me permite pasar a comprar una botella? Sí, señor, no se preocupe. Entonces, me acordé que ese día no había ido a hacer la leche porque iba yo a un establo que está en Cholula, una leche muy buena. Entonces dije, pues les voy a llevar aunque sea una de cartón, porque ¿qué se van a llevar mañana a la escuela, no? Bueno, el asunto es que el señor me dice: disculpe, ¿usted es el que me trae? Le digo: sí, señor. Dice: pida usted pan, unas galletas. Le digo: no, señor, la leche es para mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene? Le digo: tres hijos y yo, y con un litro de leche y yo tragándome todo el alcohol que puedo. Le digo, me pidió tres leches, me dio una caja de chocolates de buena marca, galletas también Magma, y bueno, le lleva eso a sus hijos. Le digo: muchas gracias, señor, Dios le multiplique. Entonces domingo, nunca me dijo lléveme a la privada, ni calle, ni nada. El caso es que doy la vuelta y pues le ayudo a bajar las cosas al señor. Me dice: ¿cuánto es? Le digo: no, no es nada, señor. No. Discúlpeme, pero yo le tengo que pagar. Le digo: señor, son 8 pesos o 5 pesos, algo así, le dije. Y dice: no, dice, eso no me cobran a mí. A mí me cobran 20 pesos y aquí están los 20 pesos.
¡Órale!
Está bien, señor. Entonces, fíjense que aquí la cuestión es esta. Generalmente, el color dorado en aluminio, ¿en qué lo encuentras?
¿El color
dorado? ¿En zaguanes? Yo digo que en panteones. ¿Estás de acuerdo?
Ok, sí, podría ser.
Bueno, porque en casas generalmente son plateados o a lo mejor hasta negro. Pero dorado muy poco. Sí. Bueno, y dijo: bueno, pues resulta que bajo las cosas del señor, que fue una bolsa de hielos y la coca que llevaba y todo eso, le digo: señor, pues muchas gracias y que Dios le multiplique. Pero de eso que volteo y la casa tenía exageradamente, yo creo que el más de un metro el pasto, o sea, casa abandonada, ¿no? O sea, pues el señor se dedicaba a tomar y pues no hacía nada de su casa.
Bueno. Ajá, sí, tenía descuidada toda la casa, digamos, ¿no?
Exactamente. Bueno, entonces yo salgo así derecho y es la rampa de un hospital que ahorita ya no está en funciones por los terremotos que ha habido y todo eso, que se llama San Alejandro. Uh-huh. Esa rampa la utilizaban para maternidad precisamente. Bueno, justo llego ahí de la casa del señor, así de a dos calles, llego a la rampa y dije: ¿me voy para Puebla o me voy ya para la casa? Dije: no, ya me voy para la casa. Bueno, el asunto es que llego y mis hijos, como la fresca lechuga, que ya eran más de la 1:00 a.m.
Ajá.
Y que le digo: ¿qué, no van a ir a clases?
Sí.
Porque mañana no se levantan. Ajá. No, papá, te estábamos esperando. No, mija, es que yo no tengo hora de llegar. O sea, tengo hora de salida, pero no de llegada, ¿no? Dependiendo de cómo te iba en el día, ¿no?
Sí.
Bueno, y le digo: pidan mucho por un señor borrachito que les mande esto. Y me dice mi segunda hija, porque es el hombre, el primero, una hija y luego la otra hija: ay, papá, le hubiera dado las gracias. Y digo: hija, no es necesario que me lo digas, yo se las di. Y le deseé que Dios le multiplicara. Váyanse a acostar, por favor, porque ya es muy noche. Bueno, al otro día, por coincidencia, llego a caer por ese rumbo. Entonces yo voy, pero bien, bien firme, de encontrar la ¿cómo se llama? La rampa y encontrar la casa, porque no eran más de dos calles para llegar a la rampa. Mira, busqué, rebusqué y rebusqué y no la encontré.
Caray.
me bajé del coche porque dije, yo soy un poquito necio cuando estoy seguro de algo o si llego a perder algo. Ajá. Hasta que no lo encuentro.
Sí, sí.
Entonces yo me bajo del coche, lo estacioné y dije, a ver, voy a partir de la rampa, porque era característico eso, güey. Caminé una calle, caminé dos calles, caminé tres calles, cuatro calles, y dije, no es posible. Caray. Me di la vuelta y dije, no, esto no, como que no es factible. Y esos son mis relatos.
Vaya, amigo, pues sí que tienes experiencias, en serio, que te dejan pensando. Las experiencias que nos has platicado son, pues, muy buenas. Es cierto, no son de miedo, pero sí son del orden de lo incomprensible, mi querido Francisco.
Así es.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Al contrario. Les agradezco mucho. Y esto más que nada lo hago con el objeto de que se encomienden a las ánimas benditas, porque sí funcionan. Te digo, las tres experiencias estas, yo siento que son de las ánimas benditas, ¿no?
Okay.
Porque eso nos lo inculcó mi abuela.
Uh-huh.
Y son de almas buenas, ¿no?
Claro, porque, claro, ¿no? Por supuesto. O sea, eso no tengo la menor duda, de que eran almas buenas, amigo, por todo lo que sucedió contigo. Bueno, me vas a dejar pensando esta noche. No sé, yo estoy seguro que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado, pues, situaciones oscuras, momentos en donde sentimos que no vamos a salir adelante, y solamente nuestra fe nos va sacando, ¿verdad?
Sí, así es.
Excelente. Muy bien, José Francisco.
En otra ocasión.
¿Sí?
Esto yo creo que ya está fuera. En otra ocasión me iban a asaltar y no me asaltaron. Uh-huh. Me dejaron, al contrario, dinero aventado. Uh-huh. Porque asaltaron a estas personas, llevaban el puño de dinero. Pásate el alto, le digo, no, porque me agarra el de tránsito. No, ya te imaginarás cómo iba yo, ¿no?
Sí.
Y total que al final de cuentas me avientan ahí como 40, 50 pesos. Ajá. Que tenía hasta miedo de cogerlos, pero dije, señor, gracias por lo que me mandaste, pero a la vez me metiste un buen susto.
No te asaltaron, sino te dieron.
Amigo, no cabe duda que Dios está contigo, mi querido amigo,
Gracias a Dios, sí, así es.
Exactamente. Pues que tengas bonita noche y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, pues ojalá, déjame ver, porque por ahí hay una que otra por ahí que ya no me acuerdo bien, pero sí, pues son vivencias, esto no es invento,
claro.
Son vivencias y pues adelante, porque vivimos en medio de muchas cosas, ¿no?
Claro.
Inexplicables.
Exacto, amigo.
Porque para mí es inexplicable.
Oye, nuestros amigos están preguntando si tú en este momento estás con alguien más.
Sí, con mi hija.
Ah, es que se escuchaban voces y decían, ay, se oyen unos ruidos. Sí, pues estás con compañía, ¿verdad?
No es mi hija.
Ah, muy bien.
Estamos haciendo aquí un trabajito de computadora.
Ajá.
Y yo ni sé, pero me pide mi hija que le ayude.
Perfecto.
Pues para hacer fotografía y cosas de esas, pero.
Muy bien.
Pero sí hay cosas muy especiales.
Muy bien.
Muchas gracias, Gina. ¿Y cómo te llamas tú?
Nacho. Porque... Nacho Muñoz, para
Nacho,
servirte.
Sí. Muy bien, Nacho.
Que estés muy bien. Y saludos a tu hija también, por supuesto.
Muchas gracias. Está Fernanda.
Fer, saludos.
A Fer, un fuerte abrazo también. Muchísimas gracias. Y nos despedimos de hasta Puebla. Un fuerte abrazo,
Gracias, Nacho, y gracias, Gina. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí que tiene relatos, Francisco, muy, muy interesantes. Ojalá volvamos a conectarnos con él pronto para que nos siga contando experiencias.
Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de esto que le sucedió? Sí, es cierto, no le pasó nada, aunque... Si vamos a ser asertivos en lo que nos platicó nuestro amigo, había cierta maldad implícita. El resultado final fue algo positivo, fue algo bueno, algo aleccionador. pero había cierta maldad, ¿no lo creen? El hecho de que te aborde un señor misterioso, que te vaya dirigiendo, no te dio dirección, solo te decía por aquí, por acá, por acá, por acá, pues eso ya da para desconfiar. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La mentira es reina hasta que la verdad reclama su trono. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos la leyenda de Agaliarep. Se teje con hilos oscuros y tentadores que exploran la dualidad de la naturaleza humana. A medida que los mortales buscan, eso es lo que se dice, la revelación de secretos y la predicción del futuro, también como seres humanos nos sentimos atraídos por esta figura intrigante de algún demonio cuya sombra se alarga sobre los anales de la demonología. En la búsqueda de estos conocimientos ocultos, los practicantes de este tipo de artes se adentran en tratos y pactos. Y precisamente el nombre que hoy estamos diciendo, Agaliarep, es uno de ellos. Ansiosos por obtener ventajas y conocimiento sobre el futuro, esto de los secretos. Imagínate que tú sepas el secreto que pueda cambiar no solo a una persona, sino a una ciudad, a un país, al mundo entero. Parece algo atractivo. Entonces la capacidad de tener ese secreto y revelarlo, prever el futuro, es algo que muchos quisieran, sobre todo si tienen un círculo de poder y que pueden a través de este conocimiento manejar la información a su gusto, pues yo creo que es el precio de la verdad que pedirían muchos, pero es un precio bastante alto porque este guardián de secretos exige pagos en forma de sacrificios, servicios o incluso puede ser de almas.
Vamos, interesante. Oye, fíjate que el caso de nuestro amigo Francisco dice: revólver cargado. Hay cosas paranormales que no tienen que ver con demonios, sino con el manejo de las circunstancias a tu favor. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Vaya, qué momento nos platicó nuestro amigo. Saludos a Jorge Martínez, a Rachel Jafif, también bienvenida, y también a Gabriela Fernández Yáñez, que está por acá con nosotros, y Juan García, también un saludo.
Hola, China, Nacho, buenas noches.
Saludos.
Espero poder contactarlos para saludarlos y contar un relato. Me encanta su programa y les mando un saludo.
Saludos.
De Paco, de la Ciudad de México. Muchas gracias y buenas noches.
Paco, nos encantaría poder platicar. Yo creo que aquí tenemos tres opciones que ustedes pueden utilizar para contar sus experiencias, pero la que a nosotros más nos gusta es poder platicar directo con ustedes, ¿no? Pueden enviarlo a través de un mensaje de texto o también de un audio, o bien decirnos, ¿me pueden marcar? Yo quiero contar el relato, y esta interacción que tenemos con ustedes es la que a nosotros más nos encanta.
Así es, ya está por acá Arturo Cercas, dice saludos ya aquí a la escucha. Muy bien, Arturo, pues eres bienvenido, amigo. Qué bueno que nos acompañas esta noche y vamos a continuar.
Lo que les voy a contar es ciencia ficción. Había dos razas, una de humanos con cara de aves y una de humanos con cara de felinos, que fueron los creadores de la humanidad. Ellos fueron encargados de que se habitara la Tierra en este universo. Pero en este universo no puede haber gente buena. También tiene que haber un lado oscuro para tener un equilibrio. Ellos se encargaron, los de cara de ave, de crear a los humanos, y los felinos de crear a los reptilianos, para que hubiera ese equilibrio. A los humanos se les entregó una semilla, esa semilla que aparte del espíritu se llama alma, y es una conexión universal, cosa que a los reptilianos no se les dio. Acuérdense que esta es una historia de ciencia ficción. La Tierra no tiene 6.000 años como nos han contado, como dicen los aztecas y los mayas y otras civilizaciones. Hubo una primera historia en este planeta, la cual se llamó Pangea, después se llamó Hiperbórea, después se llamó Lemuria, Atlántida, y ahora estamos en este momento viviendo. Los cambios son por un ser celeste que se acerca cada 6.000 años. Cada 6.000 años hace que se provoque una evolución universal, una evolución cuántica. Entonces, no es nuevo. Acuérdense que esta historia es ciencia ficción, y todo lo relacionado con lo que ha sucedido y está sucediendo podría ser consecuencia de todo esto. Cuando los humanos se establecieron en la Tierra, fueron también cómplices de otros seres que fueron castigados y enterrados en la Tierra, cosa con la que estamos luchando. Pero la Tierra ha sido una gran biblioteca universal, en donde se nos dio la oportunidad de convivir con seres, plantas y animales, para convivir con ellos. Pero también hay seres de bajo astral, y parece ser que nos han dominado hasta el momento de hoy, pero eso está por cambiar. La historia y lo que sucede ahora es un firme reencuentro con lo que somos, porque la historia ha sido cambiada, ha sido escondida, porque hay intereses maquiavélicos detrás de todo esto. Acuérdense que esto es ciencia ficción. Gracias.
Muchísimas gracias. O sea, cuando dices esto es ciencia ficción, ¿te refieres a lo que estamos viviendo tú y yo y todos nuestros amigos? ¿Como si se tratara de esa película llamada La Matrix? ¿A esa ciencia ficción te refieres, amigo, o específicamente a qué?
Wow. Saludos, vámonos con más. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Alex, ¿cómo están?
Bien, Alex, ¿en dónde te encuentras? ¿En qué ciudad?
Les hablo aquí desde el Estado de México, en Chalco. Hace unos días platicamos.
Ay, qué bueno, Alex, que estamos nuevamente. ¿Ya estás en casita o sigues en el trabajo?
No, gracias a Dios, ya descansando en casita.
Y qué bueno, un largo día de trabajo.
¿Cómo están? ¿Cómo están, Nacho?
Muy bien, amigo, aquí a la escucha, con mucho gusto.
Bueno, pues hoy les traigo un relato. Esto tiene hace una semana.
Ah, reciente.
No sé si les pueda compartir un video por en el Miedofón.
Claro.
Lo ven y una vez que ustedes me digan, les cuento el relato, qué fue lo que pasó.
A ver.
Porque todavía estamos de no creer la situación.
A ver.
Se los comparto.
Claro.
Adelante.
Compártelo, pero lo tenemos que descargar. Si mientras empiezas a contar tu relato.
Sí, me encontraba trabajando en cerca de un pozo de Conagua. El pozo de Conagua está ubicado sobre la avenida Texcoco, donde iban a hacer el nuevo aeropuerto, el que fue cancelado.
Oh, sí.
Sí.
Ahí estábamos, nos fuimos con unos amigos a hacer un trabajo de mantenimiento.
Sí.
Y era ya tarde, eran como a las 12, iban a ser la 1 de la mañana y todavía no terminábamos. Empezamos a oír mucho ladrido de perro, y uno de los amigos que iba con nosotros nos dijo que guardáramos silencio, que se escuchaba algo. No sé si ya vieron el video. La mera verdad, nosotros nos quedamos anonadados cuando vimos lo que estábamos grabando en ese momento. Les puedo decir que no sé qué sea lo que pasó. Los trabajadores que estaban ahí, que son de base, nos platicaron pues, que es la Llorona.
Fíjate,
nos dijeron que...
¿Nos puedes describir tú, sí, para nuestros amigos que nos están escuchando, qué es lo que viste? ¿Por qué la imaginan o creen que es la Llorona? ¿Cuál es la característica que se ve? Nosotros ahorita todavía no lo podemos descargar, pero si nos platicas...
Bueno, pues hagan de cuenta que nosotros ya era noche y todavía no terminábamos, y el lago ahí, yo por lo que se sabe, y creo que todos sabemos, y si no corríjame, que este ser se hace presencia en lugares donde hay ríos, hay lagos o ese tipo de lugares.
Sí.
Y pues ese tema es muy sonado ahí en la zona. Hay gente que la ha escuchado, pero pues ese día nosotros nos quedamos anonadados con lo que vimos. Estábamos laborando, escuchamos mucho ladrido de perro, y uno de los amigos que estaba con nosotros nos dijo que nos calláramos y que nos escondiéramos. Y lo raro que se nos hizo es de que se puso a rezar, estaba bien nervioso. Entonces pues yo y otro amigo nos pusimos pues, atentos, y empezamos a grabar de donde se empezaron a escuchar los primeros los gemidos. Se escuchaba de lejos. Vaya la sorpresa cuando la vemos de frente. La vimos pasar, dio 2-3 lamentos. Cuando nosotros vimos eso, adiós, volamos de ahí, corrimos. No podíamos creer lo que habíamos visto. En serio, es algo que es verídico, es real. Y creo que si nos están escuchando personas que son de la zona, pues pueden confirmar este hecho. Decía un señor que lleva años trabajando ahí cerca de esa obra, ahí en el pozo de Conagua, que es muy frecuente, que ya incluso a veces la gente ya está acostumbrada. Hay gente que anda caminando a largas horas de la noche y confirman que es uno de los lugares donde más se ve este ser. ¿Cómo ven, amigos?
Oye, pero a ver, compártenos, ahorita estamos en radio, y entonces para que nos digas, ¿era una mujer que solamente le vieron la silueta de blanco o de negro? ¿Le pudieron ver el rostro o solamente era la figura?
Solamente la figura, la persona vestida así con un vestido blanco, haciendo un gemido que no es normal. Y cuando lo escuchamos, nos paralizamos por completo. O sea, el miedo que tuvimos en ese momento fue de quedarnos, no puede ser lo que estábamos viendo. O sea, prácticamente era una persona vestida de blanco, no tenía pies, y en la evidencia que les estoy mandando, pues prácticamente se ve. Ahora sí que tuvimos el valor suficiente para poder grabarlo, pero cuando lo vimos y nos dimos cuenta que lo que estábamos viendo era real, corrimos.
Les causó mucho miedo, ¿verdad?
Sí, no, fue algo que dije, no, eso se los tengo que compartir a mis amigos de La Mano Peluda. Es un caso verídico, real, y está fresco.
Oye, al siguiente día, ¿no lo comentaron con algunos otros compañeros, personas cercanas del lugar? ¿No lo platicaron con alguien más?
Sí, al amanecer lo platicamos con gente que es cercana allí al lugar. Y te digo que les digo que nos comentan eso, de que es muy recurrente que este ser se escuche y que ande deambulando por esa zona a esas horas de la noche. Que incluso la gente de ahí, de esa parte, ya están acostumbrados. Y digo, rayos, o sea, qué valor de ya tomar un hecho así ya como costumbre.
Claro. Uh-huh. Oye, ¿y quién grabó el video?
Sí. Lo grabó uno de mis amigos, bueno, un compañero de trabajo que iba conmigo. Uh-huh. Yo sinceramente no tenía yo el teléfono en la mano, pero estábamos todos apurados en el trabajo, pero cuando se acercó el otro compañero, le dijo que nos calláramos y que nos escondiéramos, y cuando vimos su reacción de que estaba agachado y rezando de una manera así desesperada, pues, ¿qué tienes, no? Cuando empezamos a escuchar los lamentos, yo cuando me di cuenta el otro amigo ya estaba grabando, digo, ¿qué estás haciendo? Espérate, y si tenemos, no, grabó el hecho, ¿no? Créeme que ahorita que ustedes vean el video, uh-huh, van a ver la
situación. Ahorita
ya. ¿Se escucha?
Sí.
Si se lo ven, se escucha el lamento así de frente, o sea, prácticamente a menos de 100 metros tuvimos el encuentro con César.
Muy cerquita. ¿Siguieron trabajando ahí después de este suceso?
No, ya no. No, paramos todo y vámonos a... Sí, pues nos alejamos de la zona y fuimos ya a descansar, ¿no? Pues ya el jefe dijo...
Pero sí regresaron.
Le informamos. Sí, el siguiente día regresábamos porque teníamos que acabar. Y fue cuando aprovechamos a platicar y le enseñamos el video a las personas que son ahí de la zona, ahí de los mismos, de los trabajadores y vendedores ambulantes que nos llevan de comer, y les enseñamos, miren lo que grabamos anoche. No, pues también estaban anonadas. Dice, qué valor el de ustedes, nos decían.
Sí.
Cómo
sí,
poder grabar esa situación. No sé si hayan visto el video.
No, tenemos que descargarlo, pero ahorita en el corte lo hacemos y claro que lo comentamos.
Sí, pues sí, espero. Como les digo, pues la verdad me gusta mucho estar en contacto con ustedes y espero y mi relato salga en el programa de Spotify para poderlo escuchar mañana, no me pierdo ninguno.
Claro, sí, claro, man, que ahí vas a estar.
Para ver su reacción sobre el video, porque sí he visto que les mandan evidencia y reproducen los audios y ustedes dan su opinión. Y sí me gustaría saber, viendo ustedes el video, y cuál es su opinión al respecto.
Claro. Claro que sí, así lo vamos a hacer, Alex. Gracias por compartir y por confiar en esta emisión. Y vaya, evidencia espeluznante que nos estás contando.
Sí, así que pues es algo fresco, algo que pues no podía dejar pasar.
Excelente.
Compartirnos a ustedes y a todo el público que nos gusta el tema de lo paranormal.
Muchísimas gracias, vamos a seguir en contacto. Que tengas excelente noche.
Igual, un saludo para ustedes. ¿Puedo mandar un saludo?
Sí, por supuesto.
Para mi esposa Selene, que nos está escuchando.
Oye, y Selene, ¿qué opina de este video?
Pues ella no es, es muy no quiere ver ese tipo de cosas.
Ah, me da miedo. Ni me enseñes. Okay.
Sí.
Okay, sí, Alex.
Es así.
Te mandamos un abrazo.
Bueno, cuídense mucho y me estaré comunicando con ustedes cuando tenga una nueva situación o si les platico otro relato, ahí estaré.
Claro que sí. Que estés muy bien, Alex.
Hasta luego, cuídense mucho.
Hasta luego, mi querido amigo, muchísimas gracias. Pues lo que le dijeron a su compañero es real, ¿eh? ¡Qué valor! Precisamente yo comentaba cómo tuvo esa fuerza para poder grabar el video, ya que no es tan sencillo, no es tan fácil tener en el momento preciso pues la osadía de sacar tu celular y poner a grabar, abrir la cámara y poner a grabar. Es algo pues que sí se requiere de cierto valor, mis amigos, claro que sí.
Saludos a todos los peludomaníacos. Esta historia es basada en hechos reales. Le pasó a un amigo. Era un muchacho de pueblo, le gustaba andar mucho en los bailes. Pero una vez su mamá, de tanto que llegaba borracho y pues a veces no llegaba o llegaba por la madrugada, le dijo que si se volvía a ir a un baile, que ojalá se le apareciera el diablo. Él solo se rió de lo que le dijo su mamá y se fue. Pero al regreso eran como las 3 de la mañana y venía caminando por un río, porque su casa está por un río. Entonces sintió que venía un caballo atrás de él, pero él dijo, es porque vengo borracho. Entonces volteó y resulta que había un jinete sin cabeza y un caballo con los ojos rojos, y no sabe de dónde salió una voz que le dijo, tienes hasta 3 porque si no te va a llevar el diablo para que corras. Él corrió rápido y brincó una cerca que estaba por su casa y desde entonces ya no salió más a los bailes. Saludos.
¿Qué tal, eh?
La peor forma de dejar la parranda, ¿no, Gina? A través de un sustazo que le metieron y, por supuesto, pues algo que nunca hay que hacer con nuestros seres queridos. Decirle, ojalá que te agarre el diablo. Bueno, eso ni de broma, porque no sabemos qué fuerza puede tomar ese decreto.
Exactamente. Oye, hablando de este ser que es un demonio y que se llama Agalearrep, dicen que las relaciones entre personas o figuras influyentes y de poder son el foco de la atención de esta entidad. Se ven sacudidas por la revelación de secretos que antes permanecían ocultas. Esta historia examina cómo la verdad puede convertirse en una herramienta de poder y cómo aquellos que poseen esa información privilegiada pueden moldear eventos y destinos a su antojo. Imagínate un dirigente de una nación, de una entidad importante, ¿no? Pues cómo tiene la información para manejarla a su modo, ¿no?
Así es, Gina.
Esta noche agradecemos tu participación y tu presencia. Mañana vamos a continuar con estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.